Les confieso que me quedo con ganas de mucho más y que, aunque sea festivo, me quedaría hasta las 6 de la tarde, ¿eh? Lo que pasa es que el programa acaba a las 4. Pero me quedaría hasta las 6 y les contaría lo que vi en Cartagena el otro día. O sea, la indignación que vi en el club por una pregunta completamente normal de mi compañero y amigo, Quique Mateu, diciéndole al entrenador del Valencia que no era aceptable lo que habíamos visto.
No, que si le que si no le parecía inaceptable lo que había visto.
Porque no era aceptable lo que habíamos visto. Porque la espatarrá que vimos el otro día en Cartagena, porque la indignidad que vimos el otro día en Cartagena contra un equipo de primera red, era para preguntar. Y se montó un escándalo allí en el túnel de vestuarios. Al terminar, es que la pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta de qué? Oye, salid de aquí, volved a casa, recapitulad lo que se ha hecho mal, que han sido muchas cosas, y dejemos tranquilos a los periodistas. Dejemos tranquilos a los periodistas que están preguntando que el Valencia, escúchame, que acabamos de ganar en Cartagena, en el 121, de rebote, parando un penalti Dimitrievski, contra un equipo de primera ref, en un once inicial, con 6 fichajes, con un equipo titular con 10 jugadores del primer equipo y solamente Rubo del Mestalla, el Valencia fue peor que el Cartagena. Pero si la pregunta de Quique Mateu fue suave. Pero si la pregunta fue suave. Pero si la pregunta tenía que haber sido otra. La pregunta debía haber sido: oye, Carlos, ¿te ves con fuerzas para seguir? Oye, Carlos, ¿crees que los jugadores entienden lo que les pides? Carlos, ¿te parece que el partido que ha hecho el Valencia hoy no es para que en vez de en avión volváis a pie y lleguéis directamente a jugar en Mestalla contra el Sevilla? Claro, porque coño, es que al final, ¿dónde está el listón? ¿Dónde lo ponemos? ¿El suelo dónde está? ¿Dónde está el suelo? ¿Es que os vale ganar así en Cartagena? ¿Os vale? En el club, digo, ¿os vale? El Valencia está comprando números para bajar a segunda división y además bajar bien. Porque empatas en Vallecas como empatas, porque ganas en Cartagena como ganas, porque empatas y como empatas. Estás mucho más cerca de perder que de ganar, que es de lo que se trata. Y si no lo ven, me preocupa. Porque es muy evidente que el Valencia está mucho más cerca de perder que de ganar. Y si no, miren el Ser Deportivo que hice yo después del empate contra el Betis. Que es un empate igual. El Valencia empata con el Betis y con el Sevilla. Pero son partidos muy diferentes. El Valencia es mejor que el Betis. Es mejor que el Betis. Lo fue mejor que el Betis. Y mereció ganar el partido. Ayer no. Ayer hace un partido indigno. Ridículo, completamente ridículo. Bueno, hoy juega el Levante. No quiero saltármelo porque también es un partido importante. El Levante contra un rival muy directo como es Osasuna. Ayer una nueva rueda de prensa del que sigue siendo primer entrenador, señor del Moral.
Presión ninguna. Hará todo lo que pueda hacer esa mejor, ¿no? Realmente estamos enfocados en prepararnos bien, prepararnos para competir, que esto es una carrera de fondo, que queda muchísimo, que todos los objetivos están por definir, que estamos vivos y que mañana apuraremos el entrenamiento que tenemos para llegar con la energía que nos transmite el grupo y con la ilusión que tiene.
Tenemos carrusel, como todos los partidos del Levante y del Valencia. Hoy carrusel de Granota, dirigido por Carlos Martínez, con José Manuel Alemán. Hola, José, buenas tardes.
¿Qué tal, Fran? Buenas tardes.
¿Tienes más o menos claro el equipo? Porque es verdad que la rueda de prensa que escuché el fin de semana tenía alguna duda. El entrenador hablaba de, bueno, que nos queda un entrenamiento, vamos a ver. ¿Qué intuyes? ¿Qué sabes?
Bueno, la verdad es que sabemos poco porque incluso quieren guardar con mucho cuidado y con mucho celo la convocatoria y por supuesto el once inicial, porque ya dejó entrever Álvaro del Moral que había una posibilidad de que Arriaga jugase como central, pero todo va a depender un poco de cómo está Matías, de cómo está Dela. Evidentemente el que está descartado hasta el año que viene es Elguezábal, y también faltaba por saber si Pablo Martínez o Espi o alguno de ambos todavía llegaba a tiempo para estar en la convocatoria. Como han viajado en el día en avión, pues apuran hasta las últimas horas previas al partido para saber quiénes sí y quiénes no se van a vestir de corto, y en función de quiénes sí y quiénes no, montar el once, porque no es lo mismo un once con Arriaga de pivote que con Arriaga de central, porque a partir de ahí todo cambiaría, sobre todo en la medular, con Vencedor y con Ola Sagasti, que me imagino que serían los que formarían el doble pivote para jugar con Brugui, con Carlos Álvarez, con Eta y con Iván Romero en la punta del ataque, porque detrás no tiene muchas opciones más. Sanos tiene a Cabello y tiene a Maturro, y a Toljan por la derecha y a Manu Sánchez por la izquierda. Había tenido un pequeño proceso de gripe, pero no va a ser problema para que sea titular Matthew Ryan, y el resto pues habrá que esperar hasta ultimísima hora para saber qué equipo sale en el Sadar, que aunque parezca que el Levante lleva un momento de temporada muy malo, que lo lleva, la realidad es que conforme se han dado las circunstancias y la jornada y los puntos, si hoy gana, sale del descenso y está a 3 puntos tan solo de poder conseguirlo ante un rival directo como Osasuna de Pamplona y en un estadio francamente complicado como el Sadar.
Luego os escuchamos. José, gracias, buenas tardes.
Un abrazo, chao.
Abrazo. Y Valencia Basket es la alegría. Es la alegría casi permanente de la temporada. Hola, Carlos Martínez.
Muy buenas. Te subes a mi barco ya de la ilusión total y absoluta por cualquier cosa esta temporada.
Bueno, me subo al... Yo no soy muy de barcos en diciembre, pero si me subo a algún barco es al barco español. Al barco continental me cuesta más subirme. Tú me dices hoy, ¿puede ganar Valencia Basket el doblete, Liga y Copa? Pues le veo en condiciones de hacerlo.
¿Sabes lo que pasa? Que en Euroliga, es que ahora mismo Valencia Basket
está... Tú dijiste ganar Euroliga y eso...
Sí, es que, y me mantengo. O sea, la ilusión no me la va a quitar nadie mientras vea jugar cómo juega Valencia Basket. Y es que competir en todas las canchas... Es que esta semana ha ganado en la cancha de Panathinaikos, en el OAKA, en Atenas, y ha ganado ayer en una pista que en ACB no había ganado nadie, que es la de Baskonia, el Fernando Buesa
Arena
de Vitoria.
¿Podemos poner la sintonía de la Euroliga?
No, hay sintonía. ¿No? Prohibido. Hasta abril no hay nada.
Vale.
Ah, que está Kike ahí.
Sí.
No, es que estás hablando tú y parece que estoy hablando yo.
Sí. ¿Eh? Es que son cosas muy diferentes.
No, pero da gusto.
Tú con el Valencia te emocionas sin ningún fundamento y yo con Valencia Basket me emociono con todo el fundamento del mundo. Ahora mismo Valencia Basket está cuarto en la clasificación de la Euroliga.
Y líder.
Pero una victoria solamente del líder, que es en solitario Japo, el Tel Aviv. Sí. Y si ese partido que se jugó a puerta cerrada en el Roche Arena se hubiera jugado con público, la situación en la clasificación estaría al revés. Estaría líder en solitario, porque yo creo que ese partido lo ganamos con público seguro, porque hemos ganado todos con público en el Roche Arena. Estaría al revés, Valencia. Valencia Basket líder en solitario y Hapoel caería al grupo que están en la segunda posición. Estaríamos líder en solitario y es que ahora mismo no hay ningún equipo mejor que Valencia Basket en la Euroliga. Oye, esto es muy largo y somos un equipo quizá inexperto luego a la hora de los playoffs y tal. Sí, todo eso. Pero ahora mismo yo creo que la ilusión la tiene que tener por bandera cualquier aficionado de Valencia Basket de que este equipo puede conseguir cualquier cosa porque es un espectáculo verlos jugar, verlos atacar y también en momentos que hay que hacerlo, verlos defender.
Ayer Pedro Martínez
repitió una cosa y salió otra.
Reconoció que la jugada con la que gana el partido sobre la bocina Cameron Taylor no era la jugada que habían pintado en pizarra.
Ha salido de mierda. O sea, que estábamos buscando otra cosa y Cameron se ha equivocado, no ha entendido lo que queríamos hacer, pero lo ha arreglado él mismo, por lo tanto, un héroe, pero buscábamos otra cosa.
Un héroe, pero la hostia no te la quita nadie.
Si la llega a fallar y luego perdemos en la prórroga, porque claro, era para ganar el partido y no ir a la prórroga ese tiro de Cameron Taylor.
Sí. Lo que hay que decir es que ha habido temporadas Euroliga en las que Valencia Basket, después de un esfuerzo enorme como el que hizo para ganar en el OAKA en 3 semanas, el pasado viernes, luego lo pagaba. Liga Endesa. Y no es que perdiera en Vitoria, es que perdía en Lugo, en Granada.
Solamente nos ha pasado una vez este año.
Una.
En Granada. Una. Ya está. En la pista del colista. Sí, pero, ya está, pero no hemos tropezado más. Ya ganamos en el campo de otro equipo de Euroliga.
Recordar a un Valencia Basket que jugando Euroliga gane en el OAKA y luego gane en Baskonia, eso no suele pasar. Y nos hace pensar que puede ser un año pues para hacer mucho hombro. Para fortalecer mucho hombro porque es año de levantar copa. Y las copas pesan y hay que tener los hombros preparados. Yo creo que es un año para eso. Ahora, ¿qué título ganará Valencia Basket? Bueno, pues eso hay que verlo con el paso de las semanas. Que hay muchos partidos y las temporadas son muy cambiantes. Gracias, Carlos. Luego te escuchamos. A las 8:30, Carrusel Deportivo Valenciano con él. O sea, es una Levante.
Mañana sorteo de copa, Francisco.
Mañana sorteo de copa. Bueno, mañana empezaremos a decir, hay que tirar la copa. Sean felices, pasen buena tarde.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Últimas horas del puente de la Constitución con la operación retorno activada en las carreteras. Situación a esta hora del tráfico. DGT, Alejandro Martín.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Hasta ahora está cortada por accidente en Cádiz la carretera 7 en el entorno de los barrios, dirección Málaga, y ya se complica la entrada a Madrid en la 1 a su paso por el Molar y la salida por esta misma 1 en circuito de Jarama. Dificultades en ambos sentidos en Toledo en la 5 en el entorno de Valmojado, al igual que en Huesca en la carretera A23 y en el entorno de Saliñánigo en sentido sur en dirección a la capital orcense. Mucha precaución en esta jornada de operación retorno.
Paramount lanza una OPA hostil de más de 100.000 millones de dólares por Warner Bros. Días después del acuerdo anunciado por Netflix para comprar el gigante del cine. Pablo Anzola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si Paramount eleva la apuesta en su pelea por Warner Bros., acaba de hacer pública una oferta hostil dirigida a los accionistas y al Consejo de Administración de Warner para quedarse con el 100% de la compañía. Este movimiento llega solo 3 días después de que Netflix alcanzara un acuerdo con Warner para hacerse con los estudios de cine y también con su plataforma HBO Max, y ahora Paramount da un paso más, quiere hacerse con todo el negocio de Warner, incluyendo el segmento televisivo. La oferta en efectivo contempla el pago de $30 por acción, es más de los 27 que ofrecía Netflix, y alcanza un valor total de 108.400 millones de dólares. Paramount argumenta que la propuesta mejora la competitividad y va a favor de los clientes.
En Japón se acaba de activar la alerta por tsunami después de un terremoto de magnitud 7,6 en el norte del país. El aviso es de olas de hasta 3 metros. De momento no se ha registrado ninguna víctima ni daños materiales, pero la primera ministra llama a la precaución y a seguir a las órdenes de los servicios de emergencia. Y los países de la Unión Europea han llegado a un acuerdo con el rechazo de España para acelerar la deportación de migrantes a terceros países no comunitarios, migrantes con la solicitud de asilo rechazada. Ahora esto lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo. Responsable en Bruselas, Enrique García Pozo.
El texto pactado con el rechazo de España permite que se pueda expulsar a un tercer país a las personas migrantes sin que sea necesario que ese país tenga algún tipo de conexión con la persona a la que se va a deportar. Además, se amplía la lista de países considerados seguros. Esto permitirá derivar allí a los migrantes aunque su origen sea distinto. Una lista que incluye países como Marruecos o Túnez y que allana el camino para la creación de centros de deportación fuera de territorio comunitario. Los 27 han acordado también reducir la llamada cuota de reparto, la que permite reubicar a los migrantes en situación irregular desde los países con más presión, como España, a otro país de la Unión Europea. Este texto todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento, algo que no resultará difícil, teniendo en cuenta la composición de una Eurocámara muy escorada a la derecha.
Son las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Los abogados y procuradores han convocado mañana martes una concentración en Valencia para exigir una pasarela al RETA, al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, justa, completa y sin exclusiones para los profesionales mutualistas. Se trata de un mecanismo legal que permitiría a los profesionales que cotizan en mutualidades, como abogados, procuradores y otros colectivos, pasar al RETA de la Seguridad Social sin perder derechos ni quedar excluidos. La portavoz del movimiento J2 Valencia, María Teresa Olmedo, afirma que la pasarela no busca privilegios, sino igualdad de trato y protección social equivalente a la Seguridad Social.
Que los mutualistas llevan décadas soportando una situación de desigualdad y de injusticia, y que el proceso legislativo actual es una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse ni diluirse con propuestas de mínimos. Hemos avanzado en trámites, pero no en derechos.
El defensor del profesor de AMPE alerta de que el malestar emocional docente es ya un problema estructural en el sistema educativo, tanto a nivel estatal como en la Comunidad Valenciana. El informe del curso 2024-25 refleja un aumento de ansiedad, depresión y bajas laborales en todo el país, con cifras superiores al año anterior. En la Comunidad Valenciana, los casos atendidos crecieron un 31% y la ansiedad aparecía en el más del 90% de las consultas. También suben los casos de depresión, un 14%, aunque bajan las bajas laborales, lo que indica que muchos docentes siguen en el aula pese a su deterioro emocional. Y este martes en la Comunidad Valenciana tendremos cielo poco nuboso y temperaturas con pocos cambios.
En Fenie Energía, tu energía es nuestra misión. ¿Necesitas luz para iluminar tus momentos especiales? ¿Buscas el calor del gas para cocinar tus recetas favoritas? ¿Quieres optimizar el consumo en tu factura? Los agentes energéticos de Fenie Energía estarán siempre a tu disposición, como maestros de las artes energéticas. Llama al 900-215-470 o visita fenieenergia.es.
Es todo, comienza La Ventana, aquí en la SER con Marta Delvado y todo su equipo, y la información sigue actualizada al minuto en nuestra página web, en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Hace más de 100 años, la radio comenzó a escribir su historia. Una historia de servicio, de cultura, de información y de compañía. Hoy celebramos un siglo de compromiso con la sociedad. Con la voz de quienes han encontrado en la radio un espacio de expresión y conexión. Los artistas. Dani Fernández.
Cuando yo escucho una canción y hay millones de personas escuchándola a la misma vez, eso para mí es magia, ¿no? Y solo la radio es capaz de poder hacerlo.
100 años después, la radio sigue siendo un medio que emociona, que impulsa la creación y que sigue dando valor al talento. Gracias a quienes la escuchan, la hacen y la sienten. Sigamos construyendo juntos el futuro de la radio.
Dedicamos 15 minutos a comprender lo que hay detrás de la fama. Con Martín Bianchi.
¿Qué decía la gente?
Bueno, a mí me gustaba un señor que yo tenía detrás mío que no paraba de gritarle: ¡se te ve crecido! ¡Se te ve crecido! Y seguía y no paraba. Todo público a favor de ellos.
Ya, hombre.
Pero el fuego amigo es el que más daño hace.
¿Por qué?
Y porque ahí no dejaban a títere con cabeza.
Porque el desfile de modelos después fue muy criticado.
A esta la braga, se le ve la braga. A esta otra, no, esto no. Esta no paraba la gente.
¿Crees que la...?
Creo que nosotros, unas carmelitas.
Al lado de ellos. Menos mal que hacemos tú y yo la sección y no hace la sección la gente.
Tú le das esta sección a cualquiera de los que estaba allí y cierran prisas.
Y nos echan.
Martes en Hoy por Hoy con Ángels Barceló. Cadena SER.
La Ventana. Con Marta Delvado.
Una estrella fugaz, una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma, deja que el beso dure. Deja que el tiempo cure, deja que el alma tenga la misma edad que la edad del cielo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos esta ventana de lunes 8 de diciembre. Había escrito 8 de octubre. Isaías, buenas tardes.
¡Ay, qué pena!
Así estamos.
Atrapada en el tiempo, ¿verdad?
Yo que quería poner esta calma, porque muchísima gente nos está escuchando ahora en las carreteras, en esta operación retorno. Pepa, José, buenas tardes.
Hola,
¿qué tal?
¿Estáis retornados?
Retornados siempre.
Pues nada, es que claro, hoy tenemos un lunes muy cinéfilo, ya lo van a ver. Hemos conocido hace poco más de hora y media que Sirat es la candidata a la mejor película extranjera y mejor banda sonora en los Globos de Oro. Había mucha expectación por cómo iba a ser Sirat recibida en Hollywood, ¿o es cosa mía esta?
Había expectación, pero bueno, la verdad es que en el Festival de Cannes la crítica americana se volvió bastante loca con Sirat. La crítica en general, es verdad que es el tercer premio, o sea que ganó la Palma de Oro Panahi y el segundo premio Sentimental Value, que sí que lo ha petado en los Globos de Oro. Pero en el caso de Sirat es que estabas en los bares, no es que fuéramos mucho de bares en Cannes, pero cuando ibas alguna
que
vez, la gente hablaba de Sirat, ¿no? Y comentaba Sirat. Entonces, bueno, ha sido una película que no sé por qué ha cuajado bien con la crítica americana y ahí están esas dos nominaciones, que no lo va a tener nada fácil porque no es la favorita.
No es la favorita, pero sí que ha tenido recorrido también en Estados Unidos. Ha tenido ya un estreno técnico en noviembre de la mano de Neon, que es una distribuidora moderna de modernos, son estas, que tiene también otras de las películas. El año pasado, por ejemplo, esa distribuidora ganó el Oscar con Anora. O sea, que sí que está teniendo repercusión, se están haciendo eventos, como se tienen que ganar los premios. Sí. Hay que hacer fiestas para ganar los premios. Y aquí lo bueno que tiene es que tiene música y tiene, se puede hacer fiesta. Y sí que es verdad que todos los comentarios y los premios también de los círculos de críticos en Los Ángeles, en Nueva York, la han tenido en cuenta en estas últimas semanas como lo mejor del año.
¿Os acordáis que...
Sí que hay una cosa muy interesante de estos Globos de Oro, es que el cine europeo de autor mira cara a cara a los blockbusters americanos, ¿no? Y eso es una situación, pues, potente en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, pues de repente hay una película noruega, iba a decir sueca, ya la liaba, hay una película iraní, hay una película francesa, una película brasileña y películas americanas que han hecho mucha taquilla, ¿no? Compitiendo en estos premios.
¿Y eso habla bien del cine europeo o habla de que algo está pasando en Hollywood?
Yo creo que habla del mundo global en el que vivimos y de que ahora las películas viajan mucho más y de que la academia es mucho más abierta. Estos no son los premios de la academia, son los de la prensa, y que creo que todos miramos con otros ojos pues películas o series que vienen de otras partes.
Pero Donald Trump se debe estar subiendo por las paredes, ¿no? Él está cada vez más en contra de Europa y de repente el cine nos valora. Y yo creo que estamos un poco mal acostumbrados ya, ¿no? No lo tendrá fácil, pero es que ya la nominación ya es un premio, ¿no? O sea, que una película española llegue a tener dos nominaciones como estas, pues oye, ya el premio ya está hecho.
Pero decís, ¿no?, que no es la favorita.
No. Bueno, es que como decía Pepa, está la película noruega Valor Sentimental, que es la segunda más nominada. Creo recordar que tiene 8 candidaturas, porque todos los actores los ha incluido, los 4 protagonistas. Luego también está la película brasileña, que ha logrado que Wagner Moura esté como mejor actor, y la iraní, ¿no?, que Jafar Panahi fue el que ganó la Palma de Oro en Cannes y está en mejor dirección y en mejor película. Con lo cual hay competencia, pero bueno, competencia sana en el cine.
Marta,
esto de competir no nos gusta. Es como que todas las películas están muy bien y alguna tiene que ganar.
Y en todo caso ellos también se equivocan de vez en cuando y el 12, el 8 de diciembre piensan que están viviendo el 8 de octubre, ¿no?
Oye, decías, hay mucha competencia, también hay mucha competencia de ocio. Ahora todos tenemos las plataformas al alcance de la mano y bueno, las salas de cine, claro, lo resienten. ¿Qué diríais vosotros que tiene que tener una película para que os haga salir de casa ahora en invierno e ir al cine?
Hombre, para nosotros es difícil porque vamos mucho al cine y cualquier película
pero por trabajo.
No,
si
yo,
fuera
yo,
por placer que tengas que decirle a tu madre, por ejemplo, hombre, venga mamá, vamos.
Hombre, yo creo que ahora mismo pues la gente se mueve de casa también con esta cosa de pasar una experiencia, vivir algo trepidante. Sirat ofrecía eso, las grandes películas americanas siguen ofreciendo eso, ¿no? Un cúmulo de sonido, de espectáculo visual, una pantalla grande cuidada, unas buenas interpretaciones y una historia que, aunque sea más real o más ficcionada o más, no sé, más surreal, pero que evoque a cosas que están pasando hoy.
Hay un termómetro que puede ser cuando vamos a los pases de prensa, cuando yo no tengo voluntad ni intención de coger el móvil para ver ni la hora, ni si habéis escrito de la radio o hemos recibido un mail en las 2 horas y media o 3 que dure una película grande, ¿no? Entonces es que estoy dentro de la historia y que merece mi atención el pantallote grande y vivir esa experiencia.
Y después yo creo que también está el propio placer de la liturgia, ¿no? Comemos muy bien en casa y bebemos muy bien en casa, pero de vez en cuando nos apetece salir porque la liturgia de salir yo creo que también va de la mano de muchas producciones cinematográficas. Es verdad que hay otras que están hechas para la televisión, pero hay algunas que están hechas para ver en una sala de cine.
Una de esas producciones, si cuenta además una historia trepidante, como decía Pepa, si tiene mundos fantásticos, océanos, selvas, dragones, montañas, fuego, clanes extraterrestres que suenan así.
This is the only pure thing in this world. The fire came from the mountain, burnt our forest. My people cried for help.
Si tenemos esto en el cine, que es la tercera entrega de Avatar, que presenta al pueblo de las cenizas, un clan Navi que va a utilizar incluso la violencia si es necesario para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes, pues hay que salir al cine e ir a verla. Una de sus protagonistas se asoma hoy a la ventana, es Una Chaplin. Una, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Por qué pones esa cara al escuchar? ¿Eras tú?
Sí, soy yo. Es que esta escena fue la escena que hice para el casting, entonces cada vez que la escucho como que me recuerda toda mi historia con Avatar. Me hace tan feliz esa escena.
¿Y cómo fue? ¿Cómo empieza tu historia con Avatar? Porque claro, es una producción global y de repente ¿quién te llama? James James Cameron y te dice, ¿una semana que vienes? ¿O cómo fue?
No, yo no estaba en el mapa de James Cameron. Yo estaba viviendo en aquella época, me había construido una casita en la selva en Cuba, una casita arriba de un árbol, y no había muchas cosas que me pudieran haber sacado de esa casita, pero un casting para Avatar.
¿Es de verdad? ¿Es sí. literal? Ah, bueno, ahora me cuentas eso. Sí, con lo de Avatar.
No, pero es, o sea, era como ya había dicho, ya necesito reevaluar, me doy 180 grados a la otra dirección y me voy a centrar ahí en plantar comida. Y por suerte, James Cameron le gusta mucho la agricultura, la permacultura, la ecología. Entonces, cuando le conocí, pues hicimos el casting y le hicimos la lectura de esta escena esa que acaban de poner en la radio y luego hablamos durante 45 minutos sobre el potasio en el suelo y la alfalfa y la importancia del agua, cómo usar métodos de construir suelo para retener el agua. Entonces como que hablamos totalmente de otra cosa y ahí fue como que wow.
Y entonces dijiste, vale, voy a ser Barán, que es la líder de los Guerreros de Fuego.
Sí.
No, la mala de la peli, o sea, ¿cómo es ese salto? ¿Cómo te convence?
No, él no me tuvo que convencer nada. Yo ahí lo dejé todo, el corazón, el sudor. Si hacía falta la sangre, la habría puesto ahí también. Digo, cualquier cosa, este es como un cuento, o sea, es un cuento de hadas, porque Avatar para mí me tocó mucho corazón. Cuando yo lo vi de joven, ¿no? Así me impactó muchísimo. Y de todos los blockbusters que existen en el mundo, para mí es Avatar como saga, es la que más me importa. Me importa esa historia, me conecto con ella de cierta manera, con la gran naturaleza, con la historia de amor. Y entonces, nada, eso fue, hice el casting y le gustó. Y entonces me dio el papel y para mí yo me sigo intentando creer que estoy viviendo esta fantasía tan espectacular.
Y es verdad que dices tú que te tocó, es que, bueno, James Cameron con la primera Avatar en 2009 revoluciona el cine, ¿no? Con todo ese espectáculo visual y de efectos, pero a la vez me da la sensación de que es un director que cuida las historias, los actores y los personajes. Y en esa historia, o sea, es una película que no sé cómo se las apaña, porque entiendo que el guión está escrito mucho antes, pero acaban hablando del momento presente.
Sí, es,
o sea,
profética.
Es
profética. Pero eso también tiene que ver con las historias universales. Eso es algo de... Y eso para mí también, ahí me pongo medio mística, porque hay algo del espíritu de Ewa también que está... Que el espíritu de los cuentos... Yo sí creo que cada historia tiene un espíritu, tiene un alma. Las historias tienen una conciencia, de cierta manera, que no entiendo, ¿no? Pero que tiene ahí una energía que es de Ewa, que es de Pandora, que está... ella tenía su plan. Estamos todos... Pensamos que estamos al servicio de James Cameron, pero en realidad estamos al servicio de Ewa.
Y esa, no sé si decías, esa conexión que te saca de esa casa en Cuba con la naturaleza, pero también es una película esta Avatar, ¿no? Sobre la identidad, sobre el otro, sobre los círculos de odio y violencia que se forman. No sé si eso también conecta con buscar las raíces, con buscar quiénes somos, porque es una historia familiar con la que todos nos sentimos identificados.
Sí, hace preguntas complejas humanas, hace preguntas muy complejas desde que uno no se espera ver en un blockbuster, ¿no? Que también uno se tiene toda la acción y toda la diversión y todo el espectáculo visual, el festín visual, la ópera visual que vemos, pero también es tan íntima, la historia es tan compleja así de quiénes somos, de qué pasa cuando somos refugiados, de qué pasa cuando no nuestra identidad, no cabemos incluso adentro de nuestra familia. ¿Qué pasa cuando tenemos un trauma tan grande que caemos en el odio? ¿Qué pasa cuando no podemos, cuando perdemos la curiosidad, cuando perdemos el cariño, cuando perdemos estas cosas así que finalmente nos unen? Solo se perpetúan los ciclos de destrucción. Es como es tan filosóficamente como pertinente para el momento.
Pepa, tú estuviste en la premiere con James Cameron, con Sigourney Weaver.
Con toda la troupe, y la verdad es que hay una cosa muy curiosa, y es que, claro, no sé, había como un buen rollo generalizado, James Cameron hacía muchísimas bromas, y claro, es una película que tiene toda esa profundidad, pero a la vez tú estás pensando en que ves a todos los actores de azul, en tu caso es un poco otro colorcillo, y tú dices, bueno, ¿y cómo ha sido ese rodaje con 1000 cables? ¿Cómo es meterse en la piel de un navi? ¿Cómo funciona eso?
Wow, hay cero cables.
¿Cero cables?
Cero cables. Bueno, en realidad es ir a trabajar en los pijamas, porque es donde te pones el pijama, que tiene sus puntitos, pero luego muy rápido te olvidas de los puntitos, y luego tienes el casco, que sí tienes tu cámara aquí, pero en 5 minutos y medio te olvidas de eso, porque la tienes tan cerca que no la ves.
O sea, los puntitos que dices son sensores de movimiento.
Exactamente.
Que graban, porque habéis tenido que grabar muchas veces en escenarios que no existen, que os habéis tenido que imaginar y que luego recrean mediante ordenador.
Exactamente. Entonces, todo es un ejercicio de imaginación. Es como volver al teatro pobre. Eso es la gran ironía de trabajar en la película más cara de la historia.
Es paradoja,
que es teatro pobre. Porque es entrar en un mundo donde el ángulo de la cámara, la hora del día, el maquillaje, el pelito que se te cruza por la cabeza, los extras, todo eso desaparece. Y James Cameron ha creado una burbuja para los actores donde podemos regresar a tener una relación directa y profunda con íntima con el momento, con el otro actor, y de buscar de ser aventureros de la verdad de cada momento de este mundo imaginario, de ejercer la imaginación de una manera tan artísticamente satisfactoria, deliciosa, con mucha seguridad, con muchos recursos también para toda la preparación, pero estamos ahí desnudos el uno frente al otro. Luego la tecnología la ponen después. Todo lo que es el ángulo de la cámara, todo eso, James Cameron lo pone después. Entonces, es como él dirige la película como 7-8 veces, pero nosotros participamos en una vez y parece un teatro, parece una escuela de teatro.
Ona, y actuar en una nueva película de una saga, que ha sido una saga triunfal hasta este momento, ¿quita presión o mete responsabilidad al actor? Ay. De decir, uy, no vaya a ser que esta sea la que pinche, ¿no? Sí.
Totalmente. Sí, la verdad, en el momento no lo estaba pensando, porque también es algo curioso que pasa cuando trabajas con el elenco que existe, ¿no? Y con James Cameron, es que todo lo que está afuera desaparece, porque lo único es que ha creado una atmósfera muy potente adentro. Pero claro, luego sí, empezamos a hacer el tour, bueno, sí es verdad que ojalá que esta no pinche, porque yo quiero que triunfe, ¿no?
Nosotros también.
No pincha.
No pincha, ¿verdad? Yo creo que es buena. Para mí es mi preferida.
Sí,
de las tres.
Y tu personaje es muy divertido.
Muy divertido.
Queremos
salvaje.
Queremos un poco a veces que haga el mal. No siempre, pero un poquito. Y fíjate de esto que hablabas, de cómo se construye una película así, tan difícil. Claro, alguien puede pensar con esta querencia por la tecnología y por los avances en estos momentos de inteligencia artificial, ¡uy, qué miedo! Y no, James Cameron defiende a los actores, la actuación de los actores, y de hecho dice que es imprescindible para poder contar esta historia.
Right, I'm proposing these characters, I'm imagining them, and then there's a point where, you know, I cast an amazing actor to play that character.
Dice que él piensa esta historia, que escribe el guión, pero que luego, cuando seleccionan a un actor, pues ya le pasa el testigo, ¿no? Y es ese actor el que interpreta a un personaje y el que pone todo en lo que tiene que hacer, ¿no? Y es gracias a ese grupo de artistas, también a todos los técnicos, trabajan más de 1000 personas, creo que dijo.
3.800.
Con los números me pierdo un poco. En una producción como Avatar, y claro, tiene que ser todo un ensamblaje en equipo y él un buen director. Pero él insistía en ese trabajo de los actores como algo primordial, ¿no?
¿Cómo es trabajar con él? Porque tiene fama de ser un tipo muy exigente. ¿Cómo ha sido trabajar con él, pues, por dentro?
Ay, para mí ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida. O sea, yo solo escuché que él era difícil después de haber terminado. O sea, solo escuché como los rumores. Porque yo antes, cuando le conocí, yo para mí solo era como ¡wow! ¡Titanic! ¡Alien! pero... al conocerlo me parece una de las personas más generosas, más cariñosas, brillante. Es un genio. Entonces, claro, sí, impacta. Cuando él, su palabra tiene mucho peso. Cuando él dice vamos, la gente va, pero porque tiene mucha integridad y tiene mucho poder. O sea, él es un tipo que tiene maestría, genio y se sabe todo. De todos los trabajos que están haciendo, lo único que no sabe hacer es cocinar y actuar.
Pero la agricultura sí, que es muy fuerte. Eso lo vea.
No, es increíble. O sea, el tipo tiene una granja en Nueva Zelanda, que estamos hablando del cáñamo también. Estamos hablando de los beneficios del cáñamo. O sea, es como es un tipo de renacimiento, ¿no? Pero no me pareció en absoluto difícil. Exigente, sí, pero es exigente con sí mismo. Y él es el tipo de líder que lo hace por ejemplo. Que él va para adelante e inspira, porque él tiene una curiosidad que es insaciable. Y entonces, cuando él va, todo el mundo va con él, porque es como que nos inspira a ser también así de insaciables.
Y os deja espacio a los, os deja espacio a los actores para hacer vuestro el papel, o no te puedes salir de
No, es una colaboración de un respeto y de un cariño. A mí casi me dice, ¿qué te dijo? Casi no me dio notas. O sea, era como, hacemos el espacio, crea el mundo, y luego dice, juega, y te escucha.
O sea, hay mucho de una Chaplin en Barán.
Sí, y hay mucho de Barán en una Chaplin. Así que cuidado.
Yo creo que a estas alturas muchos oyentes estarán preguntando, ¿qué preferirías, que la próxima propuesta de Cameron fuera una nueva película o montar una granja?
Las dos. Para él sí, y de paso construir un submarino e ir al fondo del mar, que también lo ha hecho a la vez, todo es. Lo saben, ¿no? Que no. Construyó su propio submarino, se subió él al submarino solo y fue al fondo del mar y solo Mariana Strait, que fue la segunda persona más profunda del mundo entero en la historia. En un submarino que él se construyó para él mismo. Hecho de cristal, o sea, una burbuja. Es increíble, ¿no? Este hombre es un genio de tal, es inimitable.
Oye, y en una película de esta complejidad técnica, ¿vosotros vais viendo las escenas que rodáis ya montadas, o te has enterado de la película cuando ya la has visto montada al final?
A él le encanta compartir sus regalitos cuando completo, cuando es como un niño, se pone con tanta ilusión, le encanta y dice, ven que tengo algo que enseñarte. Entonces te lleva al cine, que tiene un cine, claro, en su despacho, y te llevas y te pones los 3D y de repente te enseña una escena y te enseña también la escena, y luego tiene como cortes que no están totalmente completos. Uh-huh. y luego de repente te ves a ti misma como no avatar y luego vuelve a la es tan lindo, tiene mucha ilusión para compartir.
Claro, porque para los actores, ¿cómo es eso? Porque ¿cuántos meses os tiráis en esos estudios con esos trajes negros, los sensores, ¿no? Os metéis ahí y es como otro mundo, decías tú, como la escuela de teatro, pero ponéis mucho de la actuación vuestra, de vuestros gestos. Sí. Por ejemplo, tu personaje tiene una forma de caminar muy determinada, ¿no? Sí. La forma que es. Entonces, ¿cómo es meterte en ese mundo, rodar, pero no saber más o menos, no visualizar a tu personaje en carne y hueso, aunque lo estás sintiendo?
Ni a los otros.
Claro.
Sí, es un ejercicio de suma confianza. Y eso es lo que también crea James Cameron con todo el elenco. Es un ambiente de mucha confianza. Pero sí, es verdad, estamos ahí 18 meses dándolo todo. Y para mí, realmente, te lo puedo decir con máxima sinceridad, que me hubiera quedado feliz solo con el proceso. Porque aprendí tanto como artista y como persona, que yo solo de haber tenido ese año y medio, ya como, gracias. Ya. Luego de ver que funcionó, es el de la loca, porque había días que yo me sentía loca. Había días que digo, Dios mío, estoy haciendo demasiado, o no es suficiente, o yo no sé. Pero luego funciona. Y esa es la magia de aquello. Y la caminata, sí, eso fue un proceso, porque le estudié a Zoe Saldaña, estudié su modo de caminar, y luego le dije, ok, yo le imitaba y le imitaba, y teníamos una sala de ensayos con espejos, y yo intentaba caminar con ella, y yo digo, ay, qué patosa soy. qué elegante es la cabrona. Lo intentaba otra vez y decía, ok, y ahora cierra el corazón, ahora cierra, muy apriétate el pecho, porque ya perdiste la confianza, perdiste el amor, perdiste todo lo que tenías alrededor tuyo, lo perdiste con ese trauma del volcán y todo eso. Y ahí bajó el centro, el motor del cuerpo, se me bajó al...
¿Ahí?
La magma del cuerpo. Y
me gusta ese nombre.
La lava del cuerpo. Y de repente nació Barán. Fue un proceso muy lindo. Y porque también son 18 meses, pero fueron 6 semanas de preparación, de ensayo. Yeah. Con la pelea, o sea, con artes marciales, con gimnasia, parkour, idiomas, bugang, ceremonia, todo. Muy bonito.
Oye, te vimos, bueno, hemos visto en tu Instagram, que me lo ha dicho José y Pepa, que en la premier te acompañaron tus padres.
Sí.
¿Cómo están?
Ahí están. También fue tan bonito porque mis padres y mi hermana y mi sobrina y mi sobrino y sus novios y mi cuñado, estamos todos ahí en la premia. Eso fue como eso fue muy especial. Mi madre está muy bien, tiene su salud, tiene a mi padre que ay, pobrecita. Mi padre es más huracán, que siempre parece que se exagera más cada año, es un huracán.
Sí, pero ella es huracán también.
Ella es huracán, pero sí, pero como que ella dice, ay, y tanta pelea, digo, mejor me siento, me callo, que él haga todo lo que él tiene que hacer. Y pero son tan bonitos, tienen su salud, están felices también y estaban muy orgullosos. Y mi madre no ha visto Avatar 1 y 2. Entonces, y ni mi padre tampoco. Entonces yo en medio de la película dije, "Mamá, ¿te enteras de algo?"
Soy esa.
Y me dice, "No." Pero eres lo mejor de la peli.
Pues eso es la crítica que esperabas. Oye, y claro, tú vienes de una saga increíble que han revolucionado la cultura europea y mundial. Eres la nieta de Chaplin, eso son palabras mayores. Yo entiendo que eso también a veces es un peso, pero es una maravilla. Yo no sé, claro, ¿tú cómo te llevas o te relacionas con esa familia maravillosa en la que todos sois artistas o muchos sois artistas y todos sois tan maravillosos y tan personales?
Wow, es eso, es una familia creativa y es, para mí eso ha sido una de las mejores educaciones que he podido recibir, porque para ser creativo tienes que ser curioso y tienes que tener imaginación. Entonces, al tener imaginación y curiosidad en este mundo, yo creo que son los dos regalos más grandes que se le puede dar a un niño. Es de tener ganas de aprender y de explorar y de ir hacer y de jugar, ¿no? Entonces, ha sido muy, muy lindo. Y sí, el apellido de Chaplin pesa, pero también es una responsabilidad que la asumo con mucha alegría porque soy muy fan. Soy muy fan de mi abuelo y de mi madre. Y entonces en un momento dije, bueno, ¿para qué me voy a sentir culpable de las puertas que me abre este nombre? Lo único que tengo que hacer es ser responsable por cómo me meto y cómo cruzo ese portal. Y de hacerlo bien, de trabajar duro, de ser buena persona en lo posible y de ejercer el corazón, que eso es realmente el legado familiar.
Pero yo quería ir al momento crítico. Ayer vi una entrevista con Elena Naya, que ella comentaba que sus padres no tenían nada que ver con este mundo. Bueno, de hecho, su padre quería ser periodista y terminó siendo ingeniero porque le forzaron en la familia, ¿no? Mucho mejor, se iba a ganar mejor la vida. Y entonces, claro, cuando ella dijo, quiero ser actriz, ellos le dijeron, adelante, si uno se tiene que equivocar en la vida, se tiene que equivocar en lo que uno quiera hacer. Tu momento crítico, cuando tú dijiste, papá, mamá, quiero ser actriz, con esa herencia que llevabas en la mochila, ¿cómo fue?
Yo en realidad no quería ser actriz. ¿No? Eso fue, mis padres me vinieron a ver una obra de teatro en el cole cuando me vestí de mi abuelo. No sé si eso lo volvería a hacer en mi vida, pero en aquel momento fue lo que hice. Y vinieron y dijeron, wow, tienes algo ahí, tienes, te eres buena. Y yo, ay, Dios mío. Y luego mi profe de actuación me decía, vaya, aplícate, o sea, manda aplicaciones para escuelas de teatro. Y yo, ay, no, yo quiero ser economista. Ay, no. Pero me tiró de las trenzas, me jaló de las trenzas aquel virus creativo, artístico. Y dije, bueno, lo intento y lo sigo intentando. Entonces, cuando a mí me dan trabajos, es como, bueno, ya, entonces va a hacer uno más y luego vamos a ver lo que hacemos. Y luego uno más y uno más. Y es como, lo he intentado dejar muchas veces y no lo logro porque me gusta contar historias y me gusta trabajar con la gente, me gusta estar en, porque es el de los pocos trabajos artísticos donde realmente uno no lo puede hacer solo, yo no puedo actuar sola. Necesitas a la gente y me gusta mucho la gente, me gusta mucho el ambiente de creación, de diálogo, de exploración, de las más mentes pensando en una cosa, podemos verla por fin claramente entre todos, ¿no? Me gusta mucho este trabajo de locos.
Hablando de trabajar con la gente y para la gente, yo te conocí en un campamento de refugiados hace pues 10 años, en los campamentos saharauis de Tinduf. Y tú eres una persona comprometida, eres activista por el medio ambiente, que bueno, haces un montón de cosas. ¿Cómo se lleva el vivir en una sociedad como la que estamos hoy en día? ¿Cómo lo llevas tú?
Yo vivo en Estados Unidos.
Has pasado de cabaña de Cuba a Estados Unidos. ¿Qué ha pasado?
Estoy viviendo en una granja, en una comunidad, con varias familias. Tenemos hijos salvajes que trepan los árboles y plantan flores y comen del jardín directamente. Estamos haciendo nuestra propia Pandora ahí en el norte de California, pero ha sido un viaje fuerte. Mi familia, mi padre siempre y mi madre también siempre trabajaron mucho la conciencia, y entonces como que hay una vez que te importa el mundo, no te puede dejar de importar. Es como que ya solo queda el camino de importarte más y simplemente de hacer lo mejor de ti, y también tener ese cuidado de no dejarte consumir por los problemas. Entonces, para mí, lo que me ha ayudado más en esta vida ha sido de construir relaciones de confianza y de reciprocidad con lideranzas indígenas de diferentes partes del mundo, donde he tenido la suerte de encontrar genios que han llegado a un momento culturalmente donde están compartiendo su tecnología, porque es tecnología espiritual, práctica, de granja, de construir, de compartir tradición milenaria. Es increíble, y eso para mí me ayuda un montón, porque son los ciclos de la vida, ¿no? de un zoom out, pero también son las cosas muy prácticas de cómo construir una relación con el agua, ¿sabes? Aquí en esta botella de plástico, esta agua es un milagro, es sagrada. ¿Es sagrada? ¿Qué significa? No sé, es un milagro. ¿Por qué existe? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Esto es la vida, y ya. Entonces, cuando uno empieza a tener esa relación, que es muy elemental, fuego, caliente, qué calorcito, qué rico, así, te cambia, me ha cambiado mucho y me ha ayudado mucho. Pero también es plantar árboles, revolución cultural, lingüística, musical, todas estas cosas que son, que se está poniendo de moda, así que está muy bien.
Oye, ¿volverás a trabajar en España?
Ojalá, eso espero. Para mí ha sido muy especial traer Avatar aquí, de ser la elegida entre el elenco, misteriosamente, de venir a Madrid, al lugar donde yo nací, al lugar donde yo crecí, a este Madrid irreconocible, la verdad, donde
nos notamos muy cambiado, ¿eh?
Oh, Dios mío. No, bueno, primeramente, ¿dónde están los madrileños? Aquí, en este estudio.
Me parece bien que hayas dicho eso.
Y también está muy bien, pero yo me he vuelto casi tan local que me he vuelto casi rancia. De extranjera e inmigrante en los Estados Unidos, son extremadamente local, pero sí, pero igual adentro de este Madrid tan cambiado y tan diferente, todavía escucho los ecos de mi infancia. Es como es muy especial para mí volver aquí, de estar aquí en Madrid. En este momento de mi vida ha sido muy, muy cósmico.
Ana Chaplin, te esperamos cuando vengas a presentar tu próxima película.
Esto, española.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Como para no ir a ver la película, ¿eh? Con la pasión con la que habla de ella, desde luego es increíble.
Vayan a verla en el cine 3D, muy grande. Muy grande. No man. Cause somehow I always know, even through the flames, even through the ashes in the sky, baby, when we dream as one. Every time I breathe,
So beautiful when we're together, like feathers on a wing. Riding right beside me, we're two arrows in the wind. 'Cause you are my home. No matter where I go, never alone. I've never been afraid to let you know that. Even through the pain, even through the ashes in the sky, baby, when we dream, we dream as one. Every time
La Ventana, con Marta del Vado.
En Aena, cada año la magia de la Navidad llega por nuestros aeropuertos. Y en ellos se viven momentos mágicos, como el primer embarque de Nico, el comienzo de la despedida de soltera de María, o el de los Estopa, que le han puesto ritmo a toda esta magia.
Y ese niño que ha nacido ya.
Entra en lanavidadenlosaeropuertos.com y descúbrelo tú mismo. Aena, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
جاء رمضان بعد رمضان العيد تسع سنا يا غالية من المرار يزيد سوريا جاء رمضان بعد رمضان العيد تسع سنا يا غالية من المرار يزيد من المرار يزيد يا شام انت شامنا بجبنين احلامنا يا شام انت شامنا بجبنين احلامنا.
El 8 de diciembre de 2024, el régimen de Bashar al-Assad cayó tras una ofensiva relámpago de las fuerzas rebeldes que tomaron Damasco en tan solo 11 días. Después de 50 años de dictadura del clan de los Assad, con los últimos 10 años de guerra civil y una represión brutal, Assad terminó huyendo a Moscú, donde está supuestamente desde entonces. Naciones Unidas y distintos informes de ONGs han documentado la muerte de al menos 157.000 civiles durante la guerra que al-Assad llevó a cabo contra la población que se rebeló contra el régimen durante la primavera árabe. La Red Siria para los Derechos Humanos cifra en casi 200.000 los desaparecidos durante todo el mandato del dictador sirio, que lo convierte en uno de los regímenes más criminales de las últimas décadas. Nuestro enviado especial, Nicolás Castellano, está en la ciudad de Deraa, al suroeste del país. Nico, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Has estado con familias que han estado desde la caída de al-Assad buscando pues a parientes, a amigos, a familiares desaparecidos. De hecho, este es el sonido que has grabado de un padre desenterrando a su hijo de una fosa común, que es lo que pues eso están haciendo miles de familias desde la caída de al-Assad, buscar a la desesperada los cadáveres de sus seres queridos, ¿no?
Sí, esta es la historia, Marta, de ese momento brutal en el que al menos una familia de esas centenares de miles que buscaban a sus desaparecidos desde hace décadas pudieron encontrar el cadáver de su hijo. Fíjate que ese momento se escucha a la madre llorando, al padre, y sobre todo se da porque perdieron el miedo. 11 años después del asesinato y la desaparición de Suleimán, estos padres contrataron una pequeña excavadora y con un grupo de amigos se fueron al lugar donde creían que estaba su hijo.
Toma, mamá.
نحن طبعا حددون المكان المكان تقريبا يعني
محمد ناجي الساعدي el padre que cuenta la historia desde que mejoró el tiempo en enero del 25 había pasado justo un mes de la caída de Bashar al-Assad vio que por fin el país había cambiado ya no había miedo a ser asesinado por los militares afines al-Assad y decidió avisar como digo a unos amigos y buscar donde un sobrino le contó que habían enterrado a su hijo tras ser asesinado cuenta que fue un sobrino el que le señaló la fosa pero también un militar que desertó una vez caído el régimen fue a visitarle a su casa y a decirle que allí en ese agujero estaba su hijo comenzaron a excavar Marta y a medio metro poco a poco primero encontraron una bota después encontraron una manta que envolvía el cadáver y finalmente, debajo de esos huesos, en la mano, un anillo. Fue la clave para saber que se trataba de Suleiman. Es la madre de Suleiman la que nos muestra el anillo, lo guarda como oro en paño y nos dice que fue gracias a él, y de que se escucha en el ambiente que ponías al inicio, la clave para identificar a su hijo que desapareció cuando tenía 27 años.
University, Damascus University. English Department.
Enseña orgulloso este padre la foto de su hijo cuando estudió filología inglesa en la Universidad de Damasco. Desapareció, como decimos, en 2014, tenía 27 años y básicamente Marta, el régimen de Bashar al-Assad, lo detuvo y lo persiguió simplemente por cantar a la libertad. Nayi explica que era cantante y activista, que iba de pueblo en pueblo haciendo letras por la libertad, por la justicia y que fue eso lo que le llevó a ser detenido una noche cuando salió a comprar unos alimentos.
This is the shop where Suleiman was arrested and his colleagues.
Con Nayi recorremos su pueblo cerca de Deraa, como dices, y ahí nos señala la tienda en la que fue detenido. De hecho, en ese momento, los armados llegaron y asesinaron a uno de sus mejores amigos. A él se lo llevaron a un puesto fronterizo.
It was on about 14th of January.
Además de llevarse a su hijo, el régimen bombardeó su casa. De hecho, cuando nos cuenta esta historia, Marta, vemos la casa aún totalmente derruida. Cuesta mucho recuperar Siria, está absolutamente destruido Deraa, este pueblo. Y prácticamente fuera de la almendra central de Damasco es visible esa herida. Casas absolutamente destrozadas por los bombardeos del régimen y también de las tropas rusas que colaboraban con Bashar al-Assad. Y finalmente llegamos al lugar. Era un checkpoint, un centro militar donde lo torturaron y luego sabría muchos años después que justo esa misma noche asesinaron a su hijo. Y allí con el viento bajamos una loma, Marta, y llegamos a una zona, a un agujero, a un frío agujero de tierra donde él nos cuenta cómo con sus propias manos, con ayuda de sus vecinos y con esa pequeña excavadora, finalmente encontraron a su hijo Suleiman. Y poco más tarde, caminamos por el cementerio del pueblo y llegamos a la tumba, una tumba perfectamente limpia, decorada, y donde pone el nombre de su hijo, Suleiman. Un nombre que es un símbolo, Marta, porque como decimos, hay todavía más de 200.000 desaparecidos del régimen de Bashar al-Assad. De hecho, en el último discurso que ha dado al-Shara, el nuevo hombre fuerte de Siria, cifra en 1 millón las víctimas de 50 años de dictadura de esta dinastía. Con este reportaje, con esta historia, la de Naji, el padre que lo cuenta, y la de Suleiman, el hombre desaparecido y que finalmente ha entrado a esta familia, buscábamos representar de alguna manera, Marta, el ponerle nombre a una tragedia de la que todos hablamos, a una dictadura de enormes dimensiones que sin duda alguna es una de las peores del último medio siglo en el planeta y que ha dejado esa herida y esa huella que todavía hace que miles de personas estén intentando localizar los restos de sus seres queridos.
Sí, miles de familias intentando buscar a sus desaparecidos. millones de sirios intentando retornar a sus casas un año después de la caída de Al-Assad. Ha sido tres en total, de los que vienen un millón y pico de otros países y otros 2 millones de desplazados internos, pero todavía quedan otros millones en diferentes provincias del país. Nico, te hemos estado escuchando y creo que es lo que seguimos oyendo, ¿no? Las celebraciones en las calles, creo que ahora estás en Damasco por la caída de Al-Assad. ¿Dirías, Nico, que genera más ilusión entre la población, el gobierno actual, o más inquietud? O, dicho de otra manera, ¿caben todos en la nueva Siria, incluidas las minorías religiosas?
Esa es la gran pregunta, Marta, que se hace en la comunidad internacional, que se hace en muchos sirios. Pero si ahora mismo echamos un vistazo a estas calles de Damasco, me he tenido que alejar un poco de la plaza de los Omeyas, donde en 2 horas empieza la celebración oficial. Hay centenares de miles de personas en las calles de la capital.
Se oye,
¿por
Javier,
qué? Entre otras cosas, porque la mayoría del país, en la, digamos, morfología de los distintos grupos religiosos, son sunitas, que digamos es la rama que ha finalmente llegado al poder. Los sunitas, ya sabemos, discutidos, porque no hay que olvidar que Al-Shara hasta hace un año estaba en la lista de terroristas internacionales, miembro del Daesh, acusado de yihadismo. Y que estos días, por cierto, con Christian Amanpour respondía en un foro en Qatar que el terrorista es aquel que mata a 70.000 personas en Gaza, refiere a Netanyahu, en definitiva.